Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a un capítulo capicúa en la historia de COPE 3D. Hoy hacemos, gracias a tu apoyo, el número 141 que titulamos Master TIC. Y te lo voy a explicar. En época de afición por los guisos y los fogones o los realities culinarios con temática que rodea la cocina, hoy te propongo unos ingredientes iniciales muy especiales y tecnológicos, por supuesto. El primer ingrediente, el gusto. Nos lo pone un cocinero de moda, por eso lo de máster, el chef Pepe Rodríguez.
Bueno, yo creo que hay varios elementos dentro de la alta cocina que hoy son imprescindibles, ¿no?, para poder manejarse. Yo creo que uno de ellos es el runner. Runner es un baño maría con temperatura controlada que nos sirve para hacer cocciones al vacío, cocciones a baja temperatura, para hacer pescados al momento a una temperatura muy suave, para que se vaya filtrando. Siempre esto envasado en una bolsa de vacío, lógicamente.
Suena bien, creo que sabe mejor. Luego podrás escuchar cómo se utiliza la tecnología en la cocina en una entrevista exclusiva. Segundo factor, la cata. ¿Has oído bien? Saber cómo es lo que hemos preparado, degustarlo. Pero ¿has oído hablar del catador de sonidos? Buscan la oreja de oro y tú te puedes convertir en un catador de sonidos.
Es así, es una página que da la posibilidad de entrenar a la gente, en casa, en el ritmo suyo, poner su nivel de audio, de saber el audio, a un nivel más alto. Ajá. Eso es la meta.
Es Gerrit de Portere, de Philips, un Golden Ear, oreja de oro, que luego nos va a explicar cómo poder acceder a serlo. Creador y catador de sonidos. Por cierto, en nuestro sitio de internet te he puesto ya el link para que puedas comprobar si esto funciona o estás capacitado para ello. Es muy interesante, luego lo escuchamos. ¿Y para qué vale un buen plato si luego no lo puedes compartir o enseñar? Pues todo fotografiado y subido a una red muy chula, Flickr, una aplicación y un servicio de fotos de Yahoo, con un protagonista español espectacular. Su director general mundial de Flickr es el samantino Bernardo Hernández. Y además, España es el tercer país que más utiliza Flickr.
Estamos en un proceso de cambio que llevará todavía un año y medio actualizando las funcionalidades de Flickr, pero queremos ser la plataforma de gestión de fotos preferida de los usuarios, con un acceso a una comunidad con una pasión especial por la fotografía, y lo que estamos es intentando actualizar esa plataforma que ya tiene 10 años para tener todas las funcionalidades nuevas que las economías y los usuarios demandan hoy en día, ¿no? Pues con una atención muy especial a móviles, con una gestión de varios dispositivos, porque es lo que la gente utiliza, ¿no? Pues varios teléfonos móviles, varias cámaras, compartir entre sus amigos.
Por tanto, foto del guiso de hoy para subir a Flickr. Luego podrás escuchar la entrevista en exclusiva con Bernardo Hernández, realizada, eso sí, en la madrileña terraza del Círculo de Bellas Artes. A la foto de portada me remito, échale un vistazo que te va a encantar en nuestros sitios de internet de COPE 3D. Pues así comenzamos, todo el equipo preparado, a los fogones, en tu programa sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Y arrancamos ya con pasión, COPE 3D, y busco al primer miembro de este equipo bueno, de calidad, y sobre todo divertido y con conocimiento, que además, en este caso, y yo creo que en todos, tiene demostrada capacidad suficiente de hacer fácil aprender cómo, en esta ocasión, manejarnos en eso que algunos amamos y que queremos transmitirte, en la tecnología. Te propongo ya, por tanto, La primera dimensión cita con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, se llama INTECO, así abreviado para los amigos, y es el organismo oficial aquí en España para asuntos de seguridad y de promoción de la tecnología. Por tanto, tengo la seguridad de que el subdirector de programas de INTECO, amigo mío, y te lo presento ya, está, como siempre, esperando que le diga buenas tardes, Marcos Gómez Hidalgo.
Muy buenas tardes, amigos míos.
Pues aquí estamos, Marcos, y como digo, la primavera da un poco de energía, ¿no? Yo la tengo, yo sé que tú la transmites. Os recuerdo a todos que Marcos nos habla desde unos parajes, yo creo que bonitos en esta época del año, desde León, que es la sede de INTECO, de este organismo oficial español, y Marcos, él, es uno, además, de los 30 expertos que ha buscado la Comisión Europea y ha reunido en un club que se llama ENISA, la Agencia Europea de Seguridad de la Red de la Información, para hablar a Europa de lo mismo que hablamos en COPE3D y desde INTECO. Lo dicho, hay mucho que contar, Marcos. Empezamos, como siempre, por apartado de alertas y avisos. Habéis detectado en INTECO que los malos, porque hay muchos y hay que pillarlos, están mirando de mala manera, como no podía ser de otra manera, a la agencia tributaria. De hecho, estamos en plena campaña de declaración de la renta, me decías, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que imaginación no les falta. Lo que pasa es que este truquillo o este intento de estafa ya viene siendo habitual en nuestros buzones de correo desde hace unos años. Y es que seguramente alguno de los seguidores, de los fehacientes seguidores de COPE3D han recibido estos días algún correo haciéndose pasar por la agencia tributaria diciéndonos que nos devuelve dinero por la última declaración. Como sabemos, ya la forma de entregar esta declaración y de notificarnos a través de la agencia tributaria las posibles devoluciones no suelen ser a través de correos electrónicos, en los cuales además nos vienen a solicitar datos personales y datos bancarios. Estamos viendo que esto es un truco clarísimamente de ingeniería social y además nos ofrecen, atención a este, que sí que es un grado más de imaginación, ofrecer una deducción extra si nos registramos en un determinado formulario o la devolución inmediata de una cierta cantidad, incluso avisando de posibles sanciones si no seguimos las instrucciones que nos dan. En cualquier caso, sigue siendo ingeniería social. La agencia tributaria no se va a poner en contacto a través del correo electrónico y lo vamos a poder hacer directamente a través de la sede electrónica, abriendo el borrador, confirmando el borrador con nuestro certificado, con nuestro DNI electrónico, etcétera, etcétera. Así que, una vez más, cuidado con a quién facilitamos los datos de ceros y, por mucho que esté bien hecho la suplantación de la agencia tributaria, ante la duda podemos llamar a sus profesionales o a INTECO, que para eso estamos, y indicaros que esa duda es una certeza de que es un intento de estafa.
Y luego, por supuesto, durante la semana, los próximos días, muchos dirán, si esto lo he oído yo en la cadena COPE, porque con Marcos está el organismo INTECO, como te digo, y son noticias que quien nos escucha en este club de élite, porque aquí solo escucha gente como tú, que estás pendiente de algo que te va a tocar sí o sí, pues tiene una primicia interesante. Y de primicias habla el tema de recomendaciones, que es un capítulo que mimamos siempre mucho, Marcos. Hay un asunto que queremos además volver a hacerle titular, porque cada vez nos encontramos más enlaces de esos que llamamos acortados para hacer el link a un sitio, es decir, no te aparece www.tal, sino algo más chiquitín, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que ocurre en Twitter, pasa en Facebook y además se va expandiendo. Y esto puede ser objeto, por supuesto, de engaño y habéis hecho una pequeña guía, que además, como siempre, está ya en nuestro sitio de Internet, en referencia a INTECO y a la Oficina de Seguridad del Internauta, para aprender qué podemos hacer.
Eso es, porque cuando navegamos por Internet son muchos, o son unos cuantos, mejor dicho, los riesgos a los que nos enfrentamos, y en este caso, las URLs o los enlaces acortados suelen esconder intentos de estafa, intentos de acción maliciosa tras esos enlaces. Os ponemos en esa entrada en el blog de la OSI esas pistas de cómo, por ejemplo, con una herramienta que se llama TinyURL, se acorta una URL de 100 caracteres a tan solo una URL de 25, un enlace 25, quedando además totalmente ofuscado el origen del enlace. Si la semana pasada hablábamos de esa historia real de un señor que recibía un intento de estafa por parte de eBay y PayPal, precisamente era mirando en la URL cómo sabía que algo era sospechoso. Bueno, hay una serie de herramientas que nos van a permitir acortar las URLs y lo están utilizando los ciberdelincuentes para modificar las suyas, y también hay para nosotros los analizadores de URLs. Está, por ejemplo, el conocido servicio de Virus Total, que tiene un servicio de analizador de URLs online, y tenemos también la posibilidad de instalar un complemento en el navegador que nos permita conocer la dirección original. Así que, en cualquier caso, cuidado con las URLs que están ofuscadas o son acortadas, porque suelen esconder acciones maliciosas.
Bueno, que la música no nos tape la noticia, pero sobre todo que la adorne, porque otra noticia importante, esto, si nos estás escuchando, lo que pasa cuando haces un enlace de Facebook a Twitter y se acorta, esto se acorta pues para economizar, y cuando economizas viene el malo, pum, y te pega detrás de las orejas. Luego vete al sitio de internet que te hemos dicho, lo tienes en nuestro apartado de COPE 3D, y échale un vistazo que te va a interesar. Vamos a otro asunto, Marcos. Quiero contar a los que hoy nos escucha que en Inteco y en OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, hacéis una escala de 1 a 5 para valorar un peligro o un ataque. Es decir, un 1 es un cate, un 0 panadero, y un 5 pues es una matrícula de honor. Pues ahora volvemos sobre el peligro de fuerza 5 que habéis detectado, es decir, lo peor de lo peor, y además relacionado con la tienda de Android. Esto seguro que luego lo va a contar otra gente dentro de 7 días. ¿Qué tenemos de este ataque de fuerza 5, como digo yo?
Pues tenemos ni más ni menos que investigadores de la empresa Doctor Web Antivirus han informado de que una aplicación que se llama KakaTuneApp Master, que está disponible en ese Google Play, puede suponer un grave perjuicio para los usuarios que la instalen, porque estamos hablando de más de 1 millón de descargas y estamos hablando de una aplicación que supuestamente sirve para optimizar nuestro dispositivo móvil. Pero ya os hablamos la semana pasada, hablando de Kona Mobile o el anterior, de que una de las cosas que hacen las aplicaciones es escalar privilegios, acceder a privilegios de nuestro dispositivo móvil. Y en este caso estamos hablando de que hay 27 de ellos en esta aplicación KakaTuneApp Master que son considerados como peligrosos. Lectura, escritura, envío de SMS, realización de llamadas, grabación de audio, lectura de nuestra agenda de contactos, lectura, escritura, escritura de la tarjeta SD y además acceso a la ubicación del dispositivo, es decir, nuestro GPS. Este es el ejemplo de que hay aplicaciones que están sueltas por ahí y que no deberían hacer lo que hacen, y para eso recomendamos que utilicéis Kona Mobile y que penséis siempre en qué nos vamos a descargar y si lo necesitamos realmente, y que miremos esas condiciones de permitir o no permitir que accedan a esos privilegios en nuestro móvil. Os damos más pistas en esa entrada del blog de la OSI y no sé cuánto es.
Bueno, lo dicho, Marcos, vamos a cerrar aquí la primera dimensión de COPE 3D, pero para abrirla en el próximo programa y recordar, porque alguno nos descubre siempre, tienes un problema en internet, dices, ¿a quién acudo? Porque, oye, hay mucha gente que te echa una mano. No, oficial en España sois vosotros, Inteco, e incluso hay un teléfono que puedes buscar en internet de la Oficina de Seguridad del Internauta. Marcos, un abrazo, que tengas buena semana y ya nos vamos oyendo, ¿vale?
Igualmente, hasta la semana que viene, chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate.
Pues quiero que busques ya conmigo conexión con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que como dijo, se ha ido a San Francisco, Estados Unidos, para ver y probar todo eso de lo que todo el mundo habla, pero que no han tocado como él. Y al que imagino, a Ángel, justo en este mismo instante buscando en su agenda el móvil de Steve Ballmer, que se acaba de comprar Los Ángeles Clippers por 2.000 millones de dólares, y a lo mejor le pasa un pase de temporada. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, no me coge el teléfono, yo llamándole, pero no hay forma.
Claro, yo que creo que se ha debido poner el polo al revés, porque os recuerdo a todos, amigos de COPE 3D, que Steve Ballmer es, sí, este que estuvo en Microsoft, que hizo una fortuna y se pone unos polos apretados de color Lumia, era Ángel, ¿no? Era un color Lumia amarillento.
Sí, sí.
Bueno, oye, nos llama la atención, pero yo creo que debemos de insistir en llamarle al móvil por si acaso. Pero bueno, sea como fuere, busquemos ya contigo estilos, usos, tendencias, noticias bien contadas o por contar en nuestro último grito tecnológico hoy desde San Francisco. Pues Apple ha mostrado, Ángel, sus bazas en la habitual cita anual que se celebra en esta tierra, ¿no? En San Francisco, en este sitio que hay unas cuestas que quien las pillara con una bicicleta de esas de marcha, porque tela marinera. Para comenzar por algún lado, hablemos, si te parece, de Yosemite, creo que se llama así, que es el nombre del sistema operativo. ¿Cómo?
Yosemite se pronuncia aquí. Vale, Yosemite. Porque...
Bueno, solo un dato. Si esta gente de Apple fuera de Andalucía, le habrían llamado Doñana. Porque al final Yosemite es un parque natural con muchas piedras, claro. Y bueno, y yo creo que por ahí podemos empezar a hablar, ¿no? Por Yosemite, sí. Que a algunos les suena de las películas de vaqueros, está en California y tiene unos guiños muy interesantes y tú ya lo estás tocando, ¿no?
Sí, sí, ya lo estoy probando. Todavía, como siempre, es una versión beta, está para desarrolladores ya, está todavía muy inestable, por supuesto, porque esto sale a finales de verano, en otoño, casi podemos decir que alrededor de septiembre, octubre es cuando suelen lanzarlo. Uh-huh. Así que todavía, aunque ya se puede descargar si eres desarrollador, y a partir de este verano los usuarios que quieran colaborar en el proceso beta pueden también descargarlo, hay que tener en cuenta que todavía no está del todo pulido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante. Es un poco lo que hizo Apple el año pasado con iOS, que fue el gran cambio de diseño, pues esta vez lo ha hecho con Mac OS, con el sistema operativo de ordenadores Mac, y es un cambio de diseño importante, un poquito más sutil que el de iOS, no tan radical, pero bueno, se vuelve también más plano, con colores, sin texturas y con colores más pastel, y bueno, yo creo que lo del diseño es lo que más llama la atención, porque es lo que vemos todos los días cuando trabajamos con ellos, ¿no? Pero la gran apuesta de Apple aquí es sobre todo la integración con el iPhone. Yo creo que ese ha sido un poco el arco de su conferencia aquí de desarrolladores de cara al consumidor, es que a partir de ahora el iPhone y el Mac se van a entender mucho mejor. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ordenador abierto y el teléfono en radio de acción, o sea, a unos 10, 20 metros del ordenador, pues si nos llaman podemos contestar la llamada en el ordenador. O podemos responder el mensaje SMS, aunque no sea del sistema propio iMessage, lo podemos responder en el ordenador. Todo ese tipo de integración se ha mejorado muchísimo en esta versión de OS X.
Y sobre todo, los que nos estáis escuchando, fíjate por dónde ha empezado Ángel, que esto llega en otoño. Que es que nosotros cuando hablamos de los drones, pues decimos, oye, tranquilos, que ya llegarán, que de momento no están. Los coches que conducen solo, noticia, pero no vayáis al concesionario. Esto, tranquilos, primero lo prueban los analistas y periodistas y ya os avisaremos cuándo llega. Porque yo he oído cada cosa, esto ya está ahí. No, vamos a ver. Esto está en marcha, los desarrolladores, que es la cumbre de Apple, lo están viendo allí. Es una presentación importante, pero el titular está en beta porque peta. Tú lo decías y yo creo que es muy interesante la relación entre Yosemite, no sé si lo digo bien, pero bueno, ya sabemos de
perfecto,
lo que hablamos,
y
el iOS 8, que esto ya sabemos de lo que hablamos, y quiero subrayar eso que además contabas, ¿no? Ecosistema, que ahora se llama así, entre el iPad, entre el iPhone y todo con el Mac, ¿no? Yo creo que es un titular chulo.
Sí, muchas sorpresas en este sentido. Por ejemplo, también en esa nueva, dentro de iOS 8, por ejemplo, ahora viene una función que te permite, si tienes el ordenador Mac y estás trabajando en un documento y quieres llevarte la tableta y seguir trabajando en él, pues prácticamente es automático, ¿no? Levantas la tableta y en la pantalla de bloqueo ya hay un icono que te permite deslizar directamente al documento en el que estabas trabajando en el ordenador. Uh-huh. Ahora la parte de la nube, pues Apple la ha renovado un poquito, ¿no? Ha quedado un poquito mejor en herramientas y en soporte, y ahora pues los documentos pues del ordenador se pueden enviar a la tableta o al iPhone de forma muy sencilla. Todo ese tipo de cosas que estaban un poco, yo creo que ha sido una sorpresa a la conferencia, porque eran todas esas cosas que nos llevábamos quejando mucho tiempo los usuarios de iPhone y de Mac, y parecía que la compañía no escuchaba, y de repente en esta conferencia de desarrolladores pues han sacado un montón de cosas nuevas, ¿no? Yo creo que es lo sorprendente. También de cara a los desarrolladores, muchísimas novedades, aunque estas son un poquito más, digamos, un poco más aburridas, ¿no? Para nosotros, para los usuarios, pero hay muchísimas novedades en cuanto a nuevo lenguaje de programación, nuevas formas de crear juegos mucho más fáciles para crear juegos en 3D, pues todo este tipo de cosas que también pues van a hacer avanzar la plataforma al futuro.
Bueno, lo vamos a ir contando poco a poco, porque de aquí a otoño, que fíjate qué casualidad, que en otoño suele venir el iPhone y va a venir el nuevo, ya con toda seguridad. Sí. Y claro, este va a venir, este sistema operativo, el iOS 8, igual, adecuado para ese aparato. Luego, sí, tranquilamente... Dime.
Igual que los otros años. Claro. Estos, probablemente los dos salgan más o menos al mismo tiempo, los dos nuevos sistemas operativos. En los dos casos va a ser una actualización gratuita y más o menos los dispositivos que tienen ahora actuales más o menos lo podrán mantener. Lo único, el iPhone 4 es el único que se va a quedar sin actualización, se queda en el iOS 7. Pero bueno, el iOS 4 ese sí queda.
Titular, es que los que espera la gente. A mí me resultó estridente. A ver, dame un grito, Pedro. Bueno, salió Tim Cook, que es Steve Jobs, el que ya no está, pero es el que está al frente, y le metió caña a Android. Dijo que el 99% del malware lo tiene Android y yo estoy blanco como una paloma. Esto es un titular chulo.
Sí, pero ya lo han hecho yo creo en otras ocasiones, o por lo menos no, a lo mejor no tan de forma tan clara, pero sí que han dejado caer, ¿no? Android es una plataforma poco segura comparada con la nuestra, es un poco ese juego de ventajas que tiene respecto al contrincante, ¿no? Cuando llega el evento de Google, pues Google hace lo mismo, ¿no? Y bueno, pues mira, nosotros tenemos tantas mil activaciones y muchas más que iOS, ¿no? Pero bueno, forma parte del juego este que juega Apple. También la actualización. Yo creo que Apple ahora tiene casi la mitad de los dispositivos iOS actualizados a la última versión de iOS 7, mientras que Android todavía está pues con un 13%, ¿no?, en la última actualización de Android, de la gente que lo tiene instalado. Uh-huh. Todo este tipo de cosas siempre forman parte de las cifras que se echan a la cara, ¿no?, las compañías. También para Microsoft también tuvieron algunas palabras así un poco diferentes, pero yo creo que fue una conferencia divertida, un discurso divertido con alguna pullita a la competencia, pero bueno, bien, yo creo que bien lanzada y siempre como siempre, forma parte más de las relaciones públicas.
Vamos a sacar de la funda las raquetas, venga, porque íbamos a empezar con el ping-pong con noticias, pero vamos a empezar ya con el ping-pong directamente, venga, en Apple, ping-pong en Competence Days, noticias ligeritas, saco yo. Mira, se me ha caído. A algunos se le ha caído algo, lo que digo, tres más de Apple, que yo quiera, luego si quieres meter alguna más. Health.
Pues todavía muy... La gente esperaba una cosa muy, muy definitiva, ¿no? Y a lo mejor incluso el lanzamiento de algún tipo de producto para acompañar esto de la plataforma de salud que han lanzado. Pero yo creo que lo que han presentado es sobre todo la parte más sucia de todo esto, ¿no? La parte más de las tripas del producto, ¿no? De, oye, esto es lo que... Así se van a interconectar estos productos. Pero y más un acuerdo con la Clínica Mayo. Pero todavía sin ningún producto propio de ellos, ¿no? Sin ningún brazalete, sin ningún reloj inteligente. Y yo creo que sería lo que daría cohesión a esta iniciativa.
Sobra con el saque, ahora saca tú y vamos con otra, a ver.
Venga.
Ahí estamos. Y este, vamos, tiene un nombre que suena a coche fantástico, pero es casa fantástica. HomeKit.
Pues igual que Help. Es un poco las tripas de lo que será el futuro de la domótica para Apple, pero también sin producto propio. Pero yo creo que aquí lo están haciendo muy bien, tanto en Help como en HomeKit. Lo primero que hace falta es que todos los dispositivos empiecen a hablarse entre sí, luego ya habrá formas de crear productos propios. Pero lo primero es que haya una base común. Yo creo que eso es lo que están haciendo, poner los cimientos.
Bueno, que sea un mando el iPhone. Bueno, vale. Uh-huh. Estaremos pendientes también como con los drones, las gafas y todo lo que nos queda por delante. Ahora voy a sacar una porque además te la leí a ti en Twitter y coincidí contigo cuando veía yo la Keynote, que se llama la cuando habla esta gente de Apple, ¿no? Saco con efecto invertido, te aviso. Hombre, ¿ves? Por avisar. Craig Federighi, y creo que se dice así, el nombre que es más inglés y el apellido que es más como italiano. Este tipo, sí, este tipo tiene un fondo de líder importante, ¿eh?
Sí, ha sido una sorpresa. Yo creo que
es el, perdona, el vicepresidente de Apple.
Vicepresidente de Ingeniería. Para temas de ingeniería. Entonces yo creo que ha mejorado muchísimo en las apariciones públicas en los últimos 5 años, que es cuando he estado un poco siguiéndolo, desde que lo ponían un poco en un vídeo de vez en cuando hasta que ahora se ha llevado el protagonismo absoluto, ha mejorado una barbaridad. Es todavía el que pone un poco de cara a los desarrolladores, pero tiene tablas, tiene carisma, sabe uh-huh. estar en el escenario y es simpático. Yo creo que puede ser un rostro que veramos mucho muy, a partir de ahora, ¿no?
Es un tipo chulo. Yo creo que se tiene que venir un día a Copeterde a ver si buscamos un hueco, porque la actualidad nos está matando. Fíjate que nos mata, que vamos a sacar ya, cambiamos de Apple, que hay gente para Venga. Todo, y vamos, ligerita, voy a sacar yo una de donde vas a estar la próxima semana, creo. Tacatá. Ahí estamos. Porque la próxima semana te vas de San Francisco a Los Ángeles, ¿no?
Sí, es el E3 de Los Ángeles, la feria del videojuego.
Claro, y ya hay titulares, ¡ay, la que mate me has dado! Titulares como de Microsoft, ¿no?, que empieza a cuantificar que es potente la máquina, que el tema de su Golf mola y que tiene aplicaciones que van a hacer empezar a sonar, ¿no?
Sí, acabo de anunciar que van a poner nuevas aplicaciones, unas 45 en la nueva actualización de los sistemas operativos de la consola Xbox One. Un poco ha sido un anuncio preventivo, ¿no?, de bueno, empieza la semana que viene la feria 3, pues vamos a crear un poco de ruido, esto es una actualización, no es una cosa mayor, no es un anuncio gigante, pero bueno, vamos a ver, yo creo que vamos a ver la semana que viene a casi todos, a Microsoft, a Sony, y menos a Nintendo, porque tiene menos protagonismo este año, pero vamos a verlas todos muy centrados en juegos, ¿no? ¿Cuáles son los títulos que van a permitir que estas consolas tengan sentido comprarlas? Porque hasta ahora el catálogo es muy limitado, pero este tipo de anuncios pues se aparta un poco y se hace un poco antes.
Bueno, pues vamos a otras dos bolas de set. Esta va a tener sonido chino, este saque de ping-pong, pero claro, es que es lo que tiene el ping-pong en China, que es deporte nacional o algo así, y se juega bastante allí, pero lo que no quieren jugar ellos es al recuerdo, y además con el tema de Tiananmen están jugando un poquito duro y sucio, lo digo yo.
Pues sí, durante el aniversario de la protesta de Tiananmen, lo que ha hecho el gobierno chino es cortar el acceso a Google, a la búsqueda, al correo, al calendario, a todas las herramientas de Google, que ya suele estar bastante controlado y no siempre se puede conseguir, pero bueno, en este caso han cortado por completo durante la celebración. Uh-huh. Pero bueno, durante el aniversario de las protestas.
Sí, conmemoración, yo qué sé, uh-huh. En lo que sea, lo han cerrado y han cortado todo lo tecnológico. Vamos a sacar uh-huh. la última, sácamela tú, porque creo que la meter cifrada, me parece a mí.
Venga.
Cifrada, porque si algo ha hecho potente también a Google desde el inicio fue Gmail, ¿no? Y me decías, hay novedades que quiero contar porque van a empezar a sucederse, ¿no?
Hay novedades importantes, yo creo. Además, teniendo en cuenta todo lo que hay de la NSA ahora mismo y de cómo están espiando y demás, pues yo creo que esto es interesante. Es que Google va a empezar a ofrecer una herramienta para cifrar el correo desde tu ordenador hasta el destinatario. Probablemente requiera que el destinatario también tenga el plugin, digamos, el añadido para Gmail, pero es todo este tipo de modificaciones y de avances son importantes, ¿no? Yo creo que todo lo que sea facilitar el cifrado de correos y demás para el usuario común, pues es fantástico. Entonces uh-huh. Google lo va a empezar a hacer en Gmail, habrá que ver cuándo empiece a implementarlo y cómo, pero bueno, en principio está ahí. Sí.
Bueno, y ay, qué tiempos aquellos de tengo una cosa que se llama Gmail y todo. ¿Gmail? ¿Cómo es con J? Y
una invitación.
Y la invitación, madre mía. Bueno, todo esto ha pasado y la tecnología está mandando. Ángel, que muchas gracias, porque os digo a todos que hay 9 horas menos, imagínate la hora que es ahí en San Francisco. Ángel, yo le imaginaba llamando a Steve Ballmer, pero vamos, le imagino saliendo corriendo al bufete por un café o a taparse con la sábana. Que valoramos mucho tu esfuerzo para contarnos todo y hablamos de juegos ya la próxima semana y del último grito, como siempre. Un abrazo muy grande, Ángel.
Aquí estaremos, un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Tengo música, buen tiempo, y a Bernardo Hernández, director general de Flickr, a mi lado. Voy a decir buenas tardes, aunque es de mañana, porque lo vamos a emitir por la tarde. Buenas tardes, Bernardo.
Buenas tardes, por la mañana.
Pues buenas tardes por la mañana. Sitio espectacular, ahora nuestros pies vemos Metrópolis, que todo el mundo conoce, Gran Vía, etcétera. Hemos dicho Flickr, hemos dicho Bernardo Hernández, decimos fotos, ¿no?
Yo creo que las fotos se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. Hace 10 años tomábamos apenas unas decenas de fotos al año y ahora son miles las fotos que tomamos con los teléfonos móviles o las cámaras digitales. Gestionar esas fotos, compartirlas, seleccionar las mejores, distribuir esas mejores con gente que tenga pasión por la fotografía, recibir comentarios acerca de esas fotos especiales y momentos especiales, es algo casi fundamental a nuestras vidas, cambiando la propia esencia de la fotografía.
No haría falta, porque mucha gente sabe con quién hablamos, pero a quien no, que sepa que no hablamos con cualquier persona, catalogado como uno de los grandes del panorama mundial de la tecnología. Conoces Google, conoces todo lo que hay que conocer, yo creo. Y ahora, en el reto de Flickr, todo lo que estabas comentando, ¿no? Ya de las fotos no hay que descubrir. En España, además, lideramos el smartphone, luego lideramos hacer fotos. Y ahí está Instagram, y ahí tiene que estar, según vosotros, Flickr, porque se ha remodelado recientemente, un par de semanitas, ya con novedades buenas, ¿no?
Sin ninguna duda. Estamos en un proceso de cambio que llevará todavía un año y medio, actualizando las funcionalidades de Flickr, pero queremos ser la plataforma de gestión de fotos preferida de los usuarios, con un acceso a una comunidad, con una pasión especial por la fotografía, y lo que estamos es intentando actualizar esa plataforma, que ya tiene 10 años, para tener todas las funcionalidades nuevas que las economías y los usuarios demandan hoy en día, ¿no? Pues con una atención muy especial a móviles, con una gestión de varios dispositivos, porque es lo que la gente utiliza, ¿no? Pues varios teléfonos móviles, varias cámaras, compartir entre sus amigos. Y esa actualización llevará algo de tiempo, pero en ello estamos convencidos de que en poco tiempo vamos a poder convertir a Flickr en esa plataforma preferida.
¿Y qué diferencias importantes ves ahora que nos ofrece Flickr? Y si quieres, gírate, que te tengo frente al sol y guiñas mucho la cara.
No,
hace
no.
Buen tiempo.
Pues fundamentalmente hacerlo una plataforma móvil, que la aplicación sea pues tu punto de entrada fundamental, que la entrada, la subida de las imágenes sea fácil. Estamos hablando de cientos de miles de fotografías casi cada fin de semana o cada viaje, ¿no? La consolidación de esas fotos que vienen de distintos dispositivos hay que hacerla sencilla. Y luego el compartir, el hecho de que de forma fácil sepamos pues qué amigos han estado este fin de semana contigo. Ajá. O se han ido contigo de viaje. Para que el compartir esas fotos sea sencillo, ¿no? Que sigue siendo algo complicado. En definitiva, identificar esos comportamientos de usuarios en torno a las fotos que siguen siendo difíciles y ponérselos fácil a los usuarios.
Está para toda plataforma, porque hablamos de iOS y hablamos de Android. ¿No hablamos de momento, al menos, de Windows Phone?
De momento nos vamos a concentrar donde los usuarios están.
Vale.
Y los usuarios están en iPhone y en Android. Y lamentablemente nos encantaría hacer otras plataformas, pero es que los números de utilización,
son los números
y nos vamos a centrar en la inmensa mayoría de las plataformas en las que están los usuarios.
Hay un gran fan miembro del equipo que es Ángel Jiménez de Luis, que ahora le voy a tener por California cuando estamos ahora grabando esto, que él es muy también de Flickr, pero estamos intentando, yo creo que sería, si te parece, la pregunta final, ¿cómo decir vente y puede ser red social tanto como la que yo he nombrado Instagram?
Sí, yo creo que no son exclusivas, o sea, no se excluyen mutuamente. Yo utilizo las dos y lo bueno es que, bueno, pues comparto momentos especiales en Instagram, pero en Flickr conservo todas mis fotos y siempre que tomo una foto en Instagram la vinculo a Flickr para que Flickr me la recuerde con los mismos hashtags, los mismos comentarios, los mismos tags. Yo animo a la gente a que no tenga que elegir entre una y otra, sino que utilice las dos, porque son
un consejo de director general que se puede vincular, ¿no?
Que se puede vincular.
Es
muy fácil vincularlo. Muy fácil. Cuando tomas la foto en Instagram, seleccionas compartir en Flickr. Cuando pones la descripción y cuando pones a lo mejor la geolocalización, ahí mismo tienes abajo, es pinchar en el logotipo de Flickr y automáticamente todo se envía a Flickr con todo lo que llamamos los metadatos, la geolocalización, los tags.
Lo mismo entonces, que hacemos cuando lo mandamos a Twitter o a Facebook.
Exacto. Lo vinculas y no tienes que elegir entre los dos. Yo creo que cada plataforma tiene su utilidad y en el caso de Instagram es el compartir momentos especiales con un feedback muy rápido de los usuarios, y en Flickr es el repositorio conjunto de todas tus imágenes.
Al margen de que quieras decir lo que quieras a estos que van a ser ya fieles seguidores de Flickr, los que no lo son y los nuevos, ¿tienes algún dato numérico de cómo está la situación?
Sí, a lo largo del último año pues se ha multiplicado por 10 las fotos subidas a Flickr con el incremento de espacio gratuito que hemos dado hasta el terabyte. La nueva aplicación en el móvil está funcionando tremendamente bien. Variables fundamentales como el compartir, el seguir a gente se están multiplicando por órdenes de magnitud que van entre 2 y 3 veces hasta 10 veces de crecimiento. Entonces son cambios pequeños que llevarán tiempo, pero que nos están demostrando que se están produciendo en la dirección correcta.
Vale, yo ya sabiendo que está Bernardo Hernández y que te he conocido por fin personalmente, yo ya estaba, pero me engancho más todavía, lo reconozco además en público. Así que nada, gracias por habernos atendido y mucha suerte.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Pues que me gusta la primavera y que me digo yo que creo que lo estamos pasando, iba a decir muy bien, no, requete bien. Y hablando de tecnología y sus alrededores, aquí en COPE 3D, el programa de tecnología de la cadena COPE, y ya buscamos a otro miembro o miembra, como decía aquella, a otro miembro del equipo que tiene por misión una muy difícil, pero que siempre la trae: añadir a favoritos la web de la semana, ese espacio con garantía de éxito, porque te va a interesar, yo creo que sí o sí. Y con ella, María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy te presento, bucólica campestre con sandalias y vestido de gasa. No sé por qué.
O con botas de montaña.
Ah, vale, es verdad, explícalo tú mejor entonces. Sí, también puede ser. Vale.
Es que con este buen tiempo que tenemos, que parece que ha llegado ya de verdad para quedarse, Javier,
sí.
Pues yo creo que todos buscamos espacios abiertos para disfrutar de nuestro tiempo libre, para campear al aire libre, ¿eh?
Claro.
Y hoy vamos a recomendar una web que yo creo que les va a encantar a los amantes de la naturaleza. Porque vamos a hablar de parques naturales. Que por cierto, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, Javier, y yo creo que no está de más recordar lo importante que es que todos lo protejamos para que podamos seguir disfrutando tanto nosotros como nuestros hijos de todas esas maravillas en las mejores condiciones posible. Bueno, pues te voy a dar un dato, como siempre, de los parques naturales. ¿Sabes? Hay más de 100 en España y los hay de extensiones tan diversas como pueden ser las 214.000 hectáreas que tiene el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, hasta el más pequeñito que es, bueno, que el anterior es el mayor de la Península Ibérica, ah, vaya como dato, ¿no?
Sí, el Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, es el mayor de la Península Ibérica, esa es pregunta de trivial. Y el más pequeñito es el del Peñón de Izac, que tiene nada más 35 hectáreas.
También es de trivial.
Entonces, en todo ese ámbito de extensiones hay más de 100 parques naturales y los más importantes están recopilados en la web recomendada de esta semana. Que es la siguiente, www.parquesnaturales.consumer.es.
A ver que me lo apunto y os recuerdo a todos que lo que contamos siempre, las referencias están en la propia noticia del programa COPE 3D, lo pones en cualquier buscador y te lleva a cope.es y ahí tienes todo contado, con la foto del equipo, con todo. Bueno, a ver, www.parquesnaturales.consumer.es y lo que dice María para parques naturales, que fíjate, hablaba antes con Ángel Jiménez de Luis, que han puesto el nombre de su sistema operativo, los de Apple, Yosemite. Digo, podrías ponerle Cazorla, si fueran de España, ¿no? Bueno, apuntada a la web.
Bueno, pues esta web la ha elaborado y recopilado la revista Consumer, que es una revista de la Fundación Eroski, y recoge la información de interés de los, como decía, los parques naturales más importantes, de los parques nacionales y reservas de la biosfera que hay en España, es decir, espacios naturales que están protegidos. Entonces, entras en la web, eliges la comunidad autónoma que te interesa y encuentras un desplegable de, como digo, esos espacios naturales más representativos que alberga la comunidad autónoma. Cada uno de ellos dispone de una ficha donde puedes encontrar todos los datos de interés sobre ese espacio, como la fecha en que fue declarado espacio protegido, la superficie que tiene, datos de contacto, ubicación, horarios, forma de información de cómo llegar. Luego tiene una descripción del espacio, de su flora y de su fauna, tiene también fotografías, te da información de lugares donde puedes alojarte que estén próximos a, que estén en ese mismo entorno. Tiene, por supuesto, también ofrece la página web en el caso de aquellos parques que disponen de web propia.
Vale.
Y un dato interesante, que me ha parecido interesante, que es el de el número de visitantes que acoge. Es una cifra que no está actualizada 2014-2013, es del año 2010, pero sí nos sirve para hacernos una idea, yo creo, de la popularidad de estos,
claro,
estos espacios,
sí,
¿no?
Sí, muy bueno.
Y, por ejemplo, el Parque Natural de Doñana, en Andalucía, que es uno de los más conocidos, tal vez, ¿no?
Sí.
Por distintos motivos. El lince ibérico, lugar de veraneo de, claro, pues de políticos
mucho
y demás.
Político,
bueno,
sí,
es muy famoso. Bueno, pues en el año 2010 acogió 326.000 visitantes, redondeando, que pueden ser, parecer muchos, pero si los comparas, por ejemplo, también con los que ha recibido el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que está en Aragón, este tiene casi el doble, tiene 612.000.
Anda, mira, y podía parecer lo que tú dices. Mira.
Pero si ya nos vamos al Parque Nacional Picos de Europa, que está, como sabéis, entre Asturias y Cantabria, encontramos que son de nuevo más del doble de los anteriores, es decir, en torno a 1.700.000 visitantes en el año 2010.
Sí. Tienen buen gusto, 1.700.000 visitantes.
Sí, la verdad que sí. Bueno, en definitiva, que yo creo que la naturaleza, por suerte, está de moda. Está de moda correr, salir al aire libre, disfrutar de estos espacios. Y si este verano tienes pensado, amigo oyente, perderte por alguno de estos espacios, pues antes estaría bien que te informaras adecuadamente en esta web.
Claro, y te la repito, www.parquesnaturales.consumer.es. Desde luego, con mucha documentación y lo dicho, añadida a favoritos y bueno, a pensar en ir a alguno. Donde vas a ir, y tú y yo nos vamos a ver, es el próximo martes, capital de España, porque lo hemos dicho ya en algún otro COPE 3D, una iniciativa pionera a nivel mundial que va por delante y de la mano de Fundetec, la Fundación de la Tecnología aquí en España, y estáis dándolo todo en mitad de la capital de España, Ayuntamiento de Madrid, el martes, el acto, ¿no? Las Startup for Cities 2014, ¿no?
Eso es. Es un evento que es como el broche final de nuestro proyecto Startup for Cities, que desde Fundetec impulsamos en colaboración con la Red Española de Ciudades Inteligentes, y que estamos pretendiendo con él aunar a los emprendedores con las ciudades inteligentes para que unos y otros puedan beneficiarse mutuamente, porque ambos se necesitan.
Claro que sí.
El emprendedor necesita un lugar donde poder probar que su proyecto orientado a la ciudad funciona, es decir, un laboratorio urbano. Y la ciudad necesita ideas, nuevas ideas, nuevos servicios novedosos e inteligentes para hacer más, para prestar un servicio más óptimo, más de calidad a sus ciudadanos. Entonces vamos a juntarles a unos y a otros y a ver qué sale de esto. Y nos juntamos eso el martes en un evento que no tiene un acceso libre, es un acceso restringido por invitación, porque es muy importante lo que se va a hablar ahí dentro.
Y además os digo a los que nos escucháis también por internet, desde cualquier lugar del mundo, me han escrito hace poco desde Manchester, un buen oyente nuestro, de cualquier sitio, que son cosas que van a tomar nota, porque cuando en España hacemos algo, lo hacemos bien, y como digo, un tema pionero a nivel mundial, además con un miembro del equipo que es María, dándolo todo allí, y Fundetec, la Fundación de la Tecnología, y a mí de verdad que me resulta muy apasionante hablar de ello, y ya os digo a todos que la próxima semana, el próximo programa, vamos a contar todo lo que dé de sí esto, porque os adelanto, por algún dato que sé, que va a ser muy interesante lo que van a mostrar allí las iniciativas. Pero lo podemos dejar aquí porque va a ser un buen reclamo para volver a COPE 3D. Bueno, María, qué éxito. Nos vemos el martes y luego ya contamos todo. Por supuesto, la web recomendada, añadida a favoritos y lo que sea menester como esto. Así que hasta el próximo programa.
Hasta entonces.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Seguimos en COPE 3D para dar la bienvenida a una dimensión que mira de frente al videojuego. Estamos con el ocio digital, llega el octavo arte, cogemos mandos y consolas para nuestro tiempo de juegos. Y de inicio, pues vamos a mirar a esa estantería de favoritos colorida, la tenemos repletita, y en la que detecto ya que hay que hacer un espacio nuevo para un título que suena potente y que nos visita año a año, temporada a temporada. Voy a coger el disco. ¿Dónde le he dejado? Vale, aquí está. Cojo el disco, lo meto en la bandeja y le doy a Star. Pues ya lo escuchas. Te hablo de motos, te hablo de velocidad, te hablo de MotoGP, que en esta época del año siempre, siempre llega a su cita con el videojuego, siempre llega, en esta ocasión, MotoGP 2014. Y con MotoGP también suele venirse a COPE 3D un buen amigo, que es David Castaño, de Bandai Namco Games. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que tú contento porque ya empezamos a paladear, a sentir el ruido de los motores. Lo primero, la fecha, seguro que a lo mejor hay adelanto, pero la oficial la tenéis de momento muy clara, ¿no?
Eso es, el 27 de junio en todas las plataformas. Es posible que se adelante al 20 de junio, pero no lo podemos confirmar de momento, no es seguro. Así que nos quedamos con lo del 27.
Vale, nos quedamos con 27 de junio, es decir, que seguramente veamos a un tal Marc y apellidado Márquez que sigue sin
que
perder.
Está dominando, está incontestable.
Sí, sí, sí. Hay que decir que, bueno, que en esta ocasión de nuevo vamos a empezar por ahí, por el tirón que tienen las gentes que hacen el circo este de las motos. Están todos, ¿no?
Sí, por supuesto. Como es habitual en este género deportivo, la principal novedad que trae este juego este año es pues que todos los movimientos que ha habido de cara a la temporada 2014, pues pilotos que han pasado de Moto2 a MotoGP, posibles movimientos entre diferentes escuderías, pues evidentemente están reflejados en el juego. Los cambios que ha habido de normativa, aunque hay cosas como lo de que las motos lleven un litro menos de combustible que no afectan realmente al juego, pero bueno, todos esos cambios también están ahí. O sea, lo que es lo habitual en este en el género deportivo, vaya. Todo lo que ha habido, todo el movimiento que ha habido en torno a la competición, a MotoGP, está reflejado en el juego.
Que no se me quede en el tintero, lo digo yo, si tal me rectificas, sale para PS4, sale para PS3, PS Vita, PC y Xbox 360.
Correcto.
Cada temporada experimenta, y los que lo seguimos y lo jugamos, experimenta MotoGP Evolución. De nuevo viene de la mano de Milestone, de nuevo viene con Evolución, David.
Sí, por supuesto. Aparte de lo que comentaba de bueno, lo que son las novedades propias de la competición de 2014, hay que destacar sobre todo en las consolas de nueva generación, en la consola de nueva generación, en este caso PlayStation 4, la evolución gráfica, tanto a nivel de detalle, a nivel de escenarios, a nivel de animaciones de los pilotos, cómo se comportan las motos, todo lo que es el apartado visual ha mejorado muchísimo. Luego tiene otra serie de opciones que son un poco menos relevantes, pero que también ayudan a que el juego destaque por encima del resto de plataformas. Por ejemplo, la vista interna del casco tiene mucho más detalle. Se puede hacer streaming desde PS4 a PS Vita y jugar desde PS Vita a la versión de la consola de sobremesa. Por supuesto, todo lo que es el tema de animaciones está mucho más detallado en PS4. O sea, lo que son, bueno, pues las capacidades, las mejoras de capacidad habituales de este tipo de consolas de nueva generación, ¿no?
Hay dos personajes tipo que miramos a este título, los que seguimos la saga y luego los nuevos, que montarse una moto por primera vez, oye, es como el que se monta en bicicleta, que jamás lo olvida y se aficiona, ¿no?
Sí, entonces, es un poco más sencillo por eso.
Claro. ¿Cómo ves para el usuario de la saga? ¿Va a notar una disposición distinta en la moto? ¿Se va a notar el carenado, como se dice cuando se monta, o se ha ido por otro derrotero, más por gráficos? ¿Cómo está la cosa?
Nosotros procuramos siempre que el juego sea accesible para cualquier tipo de jugador, desde el que es súper fan de las motos y lleva toda la vida jugando con MotoGP, hasta el jugador nuevo casual, digamos, que se inicia o que solo quiere una partida rápida sin complicarse. Es decir, el juego se puede ajustar en dificultad y en ayudas a la conducción de mil maneras. Se pueden desactivar y activar ABS, control de tracción, ayuda de frenada, la ayuda en las curvas, todo este tipo de características, ¿no? Luego, a nivel de conducción, lo que es la moto como tal es muy similar al juego del año pasado. Es cierto que se han introducido novedades a nivel de animación y a nivel de visual, digamos, pero el manejo sigue siendo tan espectacular como era en anteriores ediciones, vaya.
Vamos a las pistas, que no hace mucho nos dabais a la prensa especializada algún aperitivo. Había fotos ya de los circuitos y se veía, por ejemplo, ese circuito de Jerez en plan espectacular. ¿También los circuitos se ha vuelto a detallar el trabajo?
Bueno, en la versión de PS4 han aumentado muchísimo lo que es la resolución de las texturas. Entonces, sí, muchos assets han tenido que, cuando digo assets me refiero a texturas y al tipo de gráficos que se usan para este juego, han tenido que registrarse de nuevo, evidentemente, para aprovechar la mayor resolución y la mayor calidad de imagen.
El tema de jugabilidad, en lo online, ¿también volvéis a apostar?
Sí, por supuesto. Las versiones de sobremesa tienen modo online hasta para 16 jugadores y, muy importante, en todas las versiones hay modo local para dos jugadores. Ya no tienes por qué competir contra una persona que no ves. Si quieres jugar con un amigo que esté a tu lado, la pantalla se divide en dos y se puede jugar de forma local a dos jugadores.
Muy interesante, sí, echábamos de menos. Además, creo que algunos lo habíamos subrayado, ¿eh? Que queremos jugar a veces con alguien en casa, que para eso tenemos...
Es una petición recurrente, sí.
Sí, además que para eso tenemos ya las teles tan grandes y,
claro.
Y bueno, y el de al lado le queremos ver también. Buena cosa. ¿Algún tema más que quieras destacarnos? ¿Alguna novedad que, como no lo hemos podido tocar todavía, crees que nos va a llamar la atención, David?
Sí, yo creo que para los jugadores que sean un poco más quieran introducirse más en lo que es el mundo MotoGP y opten por el modo carrera, que es este modo en el que tú empiezas con un piloto novel y lo vas evolucionando en función de tus resultados, hay una novedad muy importante, muy interesante, que es que ya no solo tenemos que enfocarnos en las carreras y en ganar y en cumplir objetivos, sino que también está más centrado en el piloto. Es decir, tienes que pensar un poco hacia dónde va tu carrera, en qué escudería, por qué escudería quieres fichar, también, por supuesto, en función de tus resultados, y un poco más, ya no te has centrado en las carreras, sino también un poco centrado en el piloto. Es un poco la novedad más importante que tiene este modo de juego, y yo creo que es para la gente que, o por lo menos yo como fan de MotoGP, es el modo que prefiero, porque es el que más inmersión proporciona. Yo creo que es una novedad muy interesante.
Sí, también era una de las cosas que echábamos en falta, tipo para entendernos FIFA, ¿no? Que podemos ahí coger nuestro propio... ¿podemos personalizar también entonces el avatar? Para...
Bueno, sí, de forma muy sencilla, pero sí, pues hay colores del mono, del casco, el nombre, lo habitual. Sí,
fenomenal, fenomenal. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, con la cosa de volver cuando lo hayamos tocado ya, porque yo creo que esta época del año esperamos motos y ya venís con ello. Y por cierto, tú que igual estamos en hora de deportes, Marc Márquez va a llegar todavía a la salida del título, siendo sin perder, ¿no? Porque esto va así, ¿eh?
Tiene toda la pinta.
Bueno, bueno. Pues nada, que un abrazo fuerte, David Castaño.
Igualmente,
Bandai Namco Games, que lo digo así porque ha cambiado.
Ha cambiado
y hay que
poco.
Decirlo así, pero que siempre seguís siendo los amigos de Copeter's Day del videojuego. Que un abrazo grande y estaremos pendientes. Hasta luego.
De acuerdo, hasta luego.
Y así comenzamos nuestras juego noticias. Ese apartado breve pero intenso, Teresa Velayos. Muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, aquí estamos, Javier.
Vamos con ello. La primera juego noticia. Ya está aquí el tráiler de lanzamiento de Murdered Soul Suspect, que estará disponible, fíjate cuándo, ya, 6 de junio, PC, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One.
Sí, atención, porque un asesino en serie está sembrando el pánico en las calles de Salem. Por supuesto, el tráiler de este oscuro juego de suspense detectivesco con un giro sobrenatural único, ya puedes verlo, ¿dónde? En nuestra sección de videojuegos de cope.es.
Más juego noticias, 4 millones de Watch Dogs en una semana. Sin duda la gente de Ubisoft está de enhorabuena. Abrazo para ellos.
Sí, con unos niveles de ventas excelentes y con una gran recepción por parte de los jugadores, este título se ha convertido en el juego del momento. Su lanzamiento para consolas y PCs ha estado acompañado por el de una aplicación gratuita que permite a los jugadores conectarse con el universo de Watch Dogs desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Más gente de enhorabuena, abrazo también para ellos, por supuesto, los amigos de Nintendo, sus cifras de Mario Kart 8 espectaculares y dan para esta enhorabuena.
Han vendido 1.200.000 unidades de este título en apenas 72 horas en el mercado. Y es que hablamos de una serie de videojuegos, los de Mario Kart, que está abrazada al éxito. Su cifra total es de 100 millones de unidades vendidas en toda su historia.
Los seguidores de World of Warplanes ya tienen actualización. Es la buena, es 1.4.
Y los jugadores de Norteamérica ya están disfrutándola desde el 4 de junio. Bueno, ahora el cliente de juego de World of Warplanes está dividido en dos versiones. La versión HD, para que los ordenadores de gran capacidad puedan mostrar los ajustes gráficos máximos, y la versión SD, para los pilotos virtuales que no utilicen los ajustes gráficos de mayor calidad o quieran ahorrar espacio en ese disco duro.
Apúntate lo que tenemos, nueva entrega del legendario, del juego, del de lucha, Mortal Kombat, con giro de tuerca además al género, hará su primera aparición pública, ¿dónde? Donde va a estar, ya lo has oído, Ángel Jiménez de Luis, el E3, Feria Mundial del Videojuego de este año, allí en Los Ángeles.
Está previsto que esta nueva entrega de la franquicia, Mortal Kombat X, salga para PlayStation 4, PS3, Xbox One, Xbox 360 y PC, y que llegue en 2015. Por primera vez ofrecerá a los jugadores la posibilidad de elegir distintas versiones de cada personaje, lo que será decisivo para la estrategia y el estilo de lucha.
Gran noticia, buena noticia, los seguidores de Falling Skies ya tienen videojuego.
La exitosa serie televisiva de ciencia ficción, creada ni más ni menos que por Steven Spielberg para TNT y que cuenta la historia de las secuelas de una invasión alienígena que deja a gran parte del mundo completamente desvalido, saldrá para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U.
y una bienvenida y un abrazo fuerte y un título para la portátil de Sony. Te hablo de cachorros. Pero sí, chiquinines, son así, son cachorros, son, ya crecerán. De momento, chiquinines son los pets de PlayStation Vita.
Es un videojuego protagonizado por cuatro cachorrines de diferentes razas de perro. Un husky.
¡Ay, qué rico!
Sí, un labrador.
¡Ay, qué mono!
Un dálmata.
¡Guapo!
¡Qué elegante! Y un colí.
Ese es el más bonito de todos.
Bueno, pues cada uno con su propia personalidad y sentido del humor, así como el nuestro. El título, recomendado desde los 3 años de edad, llega en formato físico en los puntos de venta habituales a un precio recomendado de 29,99€ y en formato digital para su descarga a través de PlayStation Store a un precio de 24,99€.
Y aquí termina por hoy, pero nosotros seguimos, ¿qué? ¡Tiempo de juegos!
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Continuamos con tu programa de tecnología aquí en la cadena COPE. Lo estás escuchando, es COPE 3D, que hoy cumple 141 números y que durante toda la temporada tiene una edición semanal disponible en cope.es y también nos puedes descargar en iTunes o en iVoox. Búscanos que nos vas a encontrar. Y en ocasiones pues visitamos la antena de la radio. Nos queda mucho que contarte, pero ahora queremos saber un tema interesante. Tecnología y cocina, ¿van de la mano? Nos lo va a contar Teresa Velayos con un invitado bastante, bastante conocido y muy, muy, muy especial.
Pues sí, Javier, desde que se inventó el fuego y se utilizó para cocinar hasta hoy, han pasado muchas cosas en la cocina. Poco a poco se han ido incorporando elementos que se han vuelto imprescindibles en nuestras vidas y que nos la han facilitado. Hoy hemos querido meternos en la cocina, bien acompañados, ni más ni menos que con Pepe Rodríguez, todo un maestro en el arte culinario, que además cada semana se mete en nuestros hogares a través de MasterChef. Hablemos de tecnología en la alta cocina. Pepe Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muchas gracias por estar con nosotros un ratito. Y lo primero que te preguntaría, hablando de tecnología y cocina, ¿cuál es la más utilizada hoy en día? Hablamos de alta cocina.
Bueno, yo creo que hay varios elementos dentro de la alta cocina que hoy son imprescindibles, ¿no?, para poder manejarse. Yo creo que uno de ellos es el runner. Runner es un baño maría con temperatura controlada que nos sirve para hacer cocciones al vacío, cocciones a baja temperatura, para hacer pescados al momento a una temperatura muy suave, para que se vaya filtrando, siempre esto envasado en una bolsa de vacío, lógicamente. Y metidos en ese agua con una temperatura controlada, normalmente se suele cocer estos pescados y carnes entre 50 y 65 grados, 10, 15, 12 minutos, dependiendo del grosor del pescado. Yo creo que no habrá un restaurante de alta cocina que no tenga un runner, este baño maría, como digo, con temperatura controlada en casa, en el restaurante. Hombre, si queremos utilizar, porque también esto es difuso, lo de la alta tecnología en la alta cocina. Con muy pocos elementos de alta tecnología se puede hacer una gran cocina, pero sí que es verdad que para hacer ciertos platos más vistosos o que te ayuden ciertos puntos de técnica, pues necesitas estos elementos. Pero para cocinar bien, ojo, no hace falta tener toda la tecnología deslumbrante. Pero claro, ¿quién no tiene hoy un horno convención vapor de última generación tipo Rational? Es un nombre, pero hay que decirlo porque es uno de los grandes hornos que cualquier cocinero debe tener al lado porque es como un brazo derecho, ¿no?
Bueno, pues
nitrógeno líquido, bien. Hay restaurantes de alta cocina que no utilizan el nitrógeno líquido, pero es verdad que nos ayuda a ultracongelar más rápido, a poder hacer un helado al momento. Ese helado, ese sorbete que hacemos al momento, ¿es mejor que el que se pueda hacer en una sorbetera tradicional? No, es diferente, pero ahorramos en tiempo, ahorramos en maneras, ahorramos en espacios,
Por eso digo que a veces la tecnología, lo último que tengamos en tecnología en una cocina, hay que saberlo aplicar con sentido común y con criterio. Thermomix, fíjate qué cosa más elemental. Oye, es un brazo imprescindible en un restaurante de alta cocina y ya ha llegado a las casas particulares. Es muchísima gente en su casa tiene un Thermomix. Ya no conozco un restaurante de alta cocina que no tenga un Thermomix robot para poder triturar.
Casi me has contestado a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de tecnología es la imprescindible? ¿Quizá la Thermomix?
Pues yo creo que sí, pero sobre todo también un horno de mucha precisión, como este que te decía, mixto, convección, vapor. Y luego a veces somos muy elementales los cocineros, de verdad, que a veces parece que tenemos cosas como muy grandilocuentes y tal. Y con dos fuegos, un horno y poco más, podemos cocinar muy bien y hacer alta cocina. Pero es verdad que para ciertos detalles hay elementos que nos van a ayudar mucho más, como estos que te decía, el nitrógeno líquido, la runner, por supuesto un Thermomix, que ya no es tan nuevo ni tan moderno. Y luego hay un montón de pequeños elementos, artilugios pequeñitos, que nos hacen la cocina mucho más cómoda o más fácil, ¿no? Como hay unas batidoras especiales que nos emulsionan la salsa, no sirven solamente para triturar, sino para emulsionar, etcétera, 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 ¿no?
Y a tu juicio, ¿con qué tecnología has avanzado en la manera de cocinar? Esa tecnología que llegó y, bueno, pues ya no salió de la cocina.
Bueno, es que desde que el hombre primitivo con dos palos hizo fuego, pues cambió la manera de comer, lógicamente. El primitivo comería crudo y a partir de tener fuego, pues empezó a comer cocinado y productos hechos. Fíjate lo que ha evolucionado la cocina desde entonces, ¿no? Yo creo que es imprescindible el fuego, es imprescindible en una cocina profesional, hablo siempre, ¿eh? Una placa de cromo duro para hacer a la plancha y marcar. Pero yo soy partidario, más que de tener una plancha, como tienen muchísimos restaurantes, tener una buena sartén antiadherente. A mí esto me parece fascinante. Una buena olla donde poder cocinar. Todos los elementos y ese atrezo y menaje que tenemos hoy para cocinar nos hace la cocción mucho más fácil. Un simple... de esta es una cocedera de vapor china, de bambú, a nosotros nos ayuda muchísimo en la cocina. Y es algo que dices, pero bueno, si esto vale 3,50 euros, sí. A veces necesito eso para hacer un plato extraordinario y a veces necesito, lo que te digo, nitrógeno, runner o tal. A veces es saber combinar lo mejor, no tiene por qué ser lo más caro, con los elementos más sencillos y tal. Lo que necesitas es saber lo que quieres cocinar y cómo lo quieres cocinar. Esto es fundamental.
¿Cuál es el pequeño electrodoméstico que tú inventarías para poder hacer algo de manera más cómoda? Algo que tú has dicho, pues si tuviera esto, que funcionara así y todavía no lo tengo.
Pues yo creo que quedarán en cocina muchísimas cosas por inventar. Yo creo que hoy tenemos muchísimos elementos que nos hacen la vida más fácil. Bueno, yo cuando veo, por ejemplo, el Thermomix o cualquier otro aparato que se le parece, que puedes meter productos dentro, ir dándole calor, ir cocinando, ese robot inteligente, ese chef inteligente, yo creo que todavía no están perfectamente perfeccionados. Yo creo que llegará un momento, y me parecerá muy bien, y no creo que tarde mucho, donde meteremos en un ordenador una receta, meteremos los ingredientes poco a poco y se irán cocinando de la manera que sepamos, pues esto necesita tanto de calor así, tanto de tal, necesita un marcado y un dorado así. Yo creo que esos elementos aparecerán y nos harán la cocina mucho más fácil, nos harán la cocina mucho más sencilla, mucho más elemental, y ayudará. Yo cuando veo, por ejemplo, gente que cocina a través del Thermomix, del recetario Thermomix, me parece que vamos a hacer una cocina muy clónica, pero ojo, el que no sabe cocinar y utiliza las recetas de Thermomix acaba comiendo muy bien, porque son recetas perfectamente clavadas para un robot de cocina. Todo eso, si llegamos a mejorarlo, haremos la vida más fácil en las casas, pues a esas mujeres o hombres que todavía no saben cocinar y necesitan tener el abecedario delante para poder dar los pasos que tiene una cocina.
Vamos con dos preguntas ya para finalizar, un pelín más personales. ¿Cuál es tu plato favorito y qué tecnología usas para elaborarlo?
Pues mira, soy muy elemental. No tengo un plato favorito, me gustan muchos, como de todo. No, yo no sé, me costaría más al contrario decirte qué plato no te gusta, porque me costaría mucho encontrarlo. Pero fíjate, a mí me gustan los callos. Como referencia de haber escuchado, haber probado tantos platos de callos, de haberla visto a mi madre cocinar callos, de haber cocinado ella tallos y que me ha enseñado esa receta y no necesito tener nada extraordinario, ¿eh? En una olla sencilla, 3 horas y pico, los dejo cocinando y los hago. No necesito demasiada tecnología para comer muy bien. Es verdad que en la alta cocina sí necesitamos ciertos pequeños elementos y toques que nos van a diferenciar de una casa particular. Pero para cocinar bien y comer bien no necesitamos los aparatos de última generación, ¿eh? No nos trastoquemos. Con un mensaje más sencillo también podemos dar de comer muy bien.
Pepe, pues nada, ha sido un placer tenerte en el programa y solo desear que sigan los éxitos de Masterchef.
Bueno, pues muchas gracias. Lo importante es que la gente se divierta, lo pase bien y en este programa aparezcan las 4 pinceladas que damos a la alta cocina y que la gente sepa un poco más de qué va este oficio que es el de cocinero.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
It seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved my stuff to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door because you know I love you.
Llega la dimensión. Estás esperando seguramente. Si no, te vas a quedar con ella por dos motivos. Sí o sí. Es el análisis de dispositivos. Por tanto, aquí está el momentazo tecnológico. Hoy, especial mundial de fútbol. Carolina Denia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos la mesa, vamos, y tenemos a la rana, que es la mascota del programa de COPE 3D. Loca no, está dando botes por ahí, no sé si va a sonar en cualquier momento, ya sabrá. Mira, ya está, en cuanto
es que
hemos dicho.
Viene con los colores de Brasil.
Fíjate,
claro.
Estamos hablando de un especial del Mundial y tenemos tres dispositivos que van a llamar la atención. Balón inteligente con chip integrado. Auriculares edición especial, todo está por aquí por la mesa, y unos paneles solares. Estamos dando la vuelta a todo, ¿no? Estamos rizando el rizo. Para que no te falte energía para la pila del móvil, por ejemplo, es decir, que no tienes nada, sacas lo que ahora te vamos a contar, y qué mejor fuente de energía que el astro rey, que el sol, para que nos diga, toma, dale vida al móvil, Carolina. Son chulos los tres, ¿no?
Exacto, sí, sí. Yo ya luego lo de hacer deporte ya es cosa de cada cual,
sí,
y lo que quiera.
No.
Así que, ¿por qué empiezo? A ver.
Vamos a empezar por el balón.
Venga,
es el leitmotiv del Mundial de Brasil, que muchos vamos a estar siguiendo. Y además, bueno, hay modelo Champions, que creo que está botando en la mesa. Tíramelo a ver, ahí para acá. Vamos a hacer que suene, porque esto al final es radio. Esto suena.
Sí, sí,
no
sí.
Lo rompo, que es blandito. Te lo tiro otra vez.
Venga,
los
lanza.
Amigos de Eclipse.net, que es el espacio de YouTube que tienes allí con Juan Castromil, lo van a poder ver. Ha sido verdad, ha votado, tal.
Exacto.
Balón inteligente, chip integrado. ¿Qué nos cuentas de este balón de Adidas?
Pues mira, se llama Adidas MyCoach Smart Ball, es decir, bola inteligente o pelota inteligente. Es una pelota reglamentaria que incorpora distintos sensores. Tiene magnetómetro, acelerómetro y muchos sensores que tiene directamente suspendidos dentro del balón, perfectamente protegidos.
Ajá.
Que son los que van a tomar mediciones del juego que estamos haciendo.
Vale.
Atención. Y luego, mediante Bluetooth, es capaz de parearse con un iPhone o con un iPod Touch para poder mandar toda la información directamente a la aplicación.
Uh-huh.
Se recarga mediante conectividad inalámbrica.
Ah,
no,
vale,
no, no,
vale, vale,
podría,
vale.
¿Eh? No te, pues mira, no hubiese sido una mala idea, tendría toda la lógica.
Claro.
Pero en esta ocasión se pone una base, se recarga por inducción y ya te digo, o sea, la aplicación te permite, por ejemplo, pues saber el toque, la potencia, las curvas y no solo además te hace las mediciones y te las compara para que luego tú puedas ir mejorando y puedas progresar,
uh-huh,
sino que también te enseña vídeos y formas de poder hacerlo. Yo he aprendido,
a ver.
Y de hecho,
yo voy a narrar, voy a ser el Manolo Lama de COPE 3D.
Lo que tendría
a ver,
que
coge
hacer
el iPhone, lo coge, lo mira.
Primero tengo que decir con qué pie le voy a dar, ¿eh?
Ah, vale.
Entonces elijo, yo le voy a dar con el pie derecho. Y entonces, una vez que yo ya esté preparada para darle al balón, en la aplicación lo marco, pita,
pitado,
y
¿sí?
Entonces yo le doy una patada.
Dale, 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 sin miedo.
Pero
voy a poner cámara, ¿eh?
Lo mejor de la patada.
A ver,
que le doy, ¿eh? Lo mejor de la patada.
Me voy de plano, yo lo paro, tira.
Es que. Vale. Es que además lo graba en vídeo.
¡Ole, qué bonito!
La afición.
Sí, sí.
Bueno, es que ha sido un patadón
bueno,
épico.
Total, eso lo has podido grabar en vídeo y luego lo podemos subir a algún sitio, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, más que subirlo, digamos que se queda guardado en la aplicación. Y entonces luego te dice, aquí en la aplicación te dice la velocidad, te dice también el giro, te dice con qué pie le has dado y además lo puedes poner en favoritos. También te dice pues la trayectoria que has seguido y luego tú puedes volver otra vez a ver el vídeo. Ah. Una cosa súper divertida. Si esto le añadimos el hecho de que haya determinados retos, bueno, es que la aplicación,
sí,
¿has visto?
Sí,
que me lo estoy repitiendo.
Está a su aire, déjala.
Sí, sí,
déjala.
Sí. No han escuchado que está
si
ahí.
Si tenemos el vídeo, ¿le podemos compartir?
Si tenemos el vídeo, lo podemos compartir y podemos hacer con él lo que queramos. De hecho, luego hay un libro de récords, hay una serie de apuestas contra ti mismo para ver cómo mejorar, están las estadísticas y, por supuesto, luego... que te comentaba, los vídeos están dentro de las diferentes categorías y, por ejemplo, te enseña a cómo tirar, por ejemplo, cuando vas a... Tú tienes que hacer pues un tiro por la... Aquí lo llaman wall, es el cuando te haces una falta ahí con muralla de jugadores. ¿Qué más se me das tú del fútbol? Ya, la barrera.
Ah, un tiro
con la barrera.
Ay,
madre
verdad,
mía.
Lo hace pasar
cuando
fatal.
No te sale la palabra...
Es que
esto
ya es
que...
de ballet. Pero
entonces,
bueno,
sí. Hay un vídeo, por ejemplo, que me enseña a cómo tirar por encima de la barrera,
sí,
alrededor de la barrera.
Sí, darle el efecto, la rosca que le llaman.
Exacto.
Bueno, te voy a sacar de un apuro. Vamos
Venga.
A hablar del segundo dispositivo y para los que lo ven y si no
Oye,
lo narro.
Yo de fútbol, bueno,
ya lo hemos
fútbol,
visto, tú lo de la barrera
piloto
lo llevas.
Muchísimo.
Si le ponemos unos auriculares especiales a un balón especial, ¿qué pasa? Algo especial.
Pues que
Está
tenemos,
que
tenemos
hay que
un balón súper divertido.
Bueno,
le hacemos foto y lo subimos a redes sociales.
Me parece
claro
bien.
Que sí.
Auriculares especiales en balón especial. Cuéntanos ahora.
Sí.
Además, una marca que, ojo, no es cualquier cosa, porque fíjate, Juan, si coges aquí el nombre, pones Sennheiser en los micrófonos de profesionales de la cadena COPE.
Exacto.
Y además estos auriculares son Sennheiser, Carline.
Sí, antes de empezar con los Sennheiser, precio balón, 299 euros.
Vale, ahorrar un poquito
y ya está. Que se me había olvidado decirlo. Sennheiser Momentum On-Ear Samba. Los Momentum
¿Qué nombre
On-Ear,
más bien puesto?
De hecho, sí, estos ya existían y tenían diversos acabados, además súper elegantes, se escuchan muy bien, son muy potentes y la verdad es que son súper bonitos. Pero han hecho una edición especial. Un momento que me voy a quitar los
auriculares
que tenemos
en
el estudio
de radio
y me voy a poner
Cope.
Estos porque me quedan estupendamente bien.
A ver. Ay, sí, el color te queda muy mono.
¿Has visto?
Yo que soy medio daltónico, ¿eso es naranja, amarillo? ¿Cómo
es verde y amarillo. Amarillo y verde, que son los colores de la selección de fútbol brasileña y, por supuesto,
claro,
del Mundial de Brasil.
Fenomenal.
Bueno, entonces te cuento. Esto es Momentum On-Ear Samba, edición especial y limitada. Ojo, que solo van a estar disponibles durante un tiempo determinado. Pues están creados por una historia muy divertida. Tú sabes seguramente y habrás escuchado a los comentaristas deportivos brasileños que se emocionan muchísimo cuando se meten goles, que se vienen arriba y se ponen a gritar goles, pero vamos, a grito perdido. Bueno, pues hay un comentarista brasileño que se llama Luis Roberto, que se hizo muy famoso porque estuvo durante 20 segundos cantando un gol de su equipo,
sí,
favorito.
Que no paraba, que hacía gol.
Entonces, efectivamente, o sea, ¿tú sabes 20 segundos?
Sí, 20 son muchos.
Como tú que sabes mucho de deporte.
20 segundos.
Exacto.
¡Gol! Venga, tú sigue hablando y yo cuento 20 aquí.
Y tú haces el
Venga.
Gol, ¿no? Venga.
¡Gol!
Y entonces, lo que han querido los de Sennheiser es a través de su web, que es Sennheiser-Momentum, pues replicar un poquito el tema del gol, haciendo que la gente suba vídeos cantando un gol que sea muy, muy largo. Una
vale.
especie como de cadena donde yo digo, ¡oh! O sea... Y así durante todo el tiempo posible.
Hemos entendido.
Y luego puedes ganar los cascos.
¿Qué? Bueno, hemos puesto los auriculares al balón. Ahora te has puesto tú los auriculares. Esto es una locura. Pero locura si te quedas en cualquier sitio, e incluso cerca de un estadio, sin capacidad de tener batería.
Claro.
Entonces
porque,
dices tú,
vamos,
a ver dónde está. Y dices, saco yo la esterilla, que es una mini esterilla de playa, muy
sí,
chiquinina,
sí,
que son más o menos 1-2 palmos y medio, para que me hagáis una idea los que escucháis.
Exacto.
Por la radio, y de ancho 1 palmo y 4.
Un folio y un poquito más,
pues sí,
un folio,
mira,
y medio,
folio le ponemos aquí.
Podríamos decir.
Oye, que con esto, como sol hay, porque además si vas a Brasil hay sol, hay energía.
Exacto, porque además tú cuando te vas a te vas a ver el partido o te vas a hacer cualquier cosilla de estas por ahí por la calle en Río, pues ya no vuelves a recargar ningún tipo de accesorio ni nada. Con lo cual, con estos paneles, que además si ves no son brillantes, son fuertes, esto resista a golpes y pueda recargar los gadgets, lo puedes doblar, lo puedes meter en la bolsa, lo puedes llevar abierto en la mochila, lleva un velcro con el que podemos
el velcro, es como abrirlo. Como eso que tiene uno en la faja cuando se lo quitas.
Exacto, lo llevas en la mochila, lo llevas en la bici, lo llevas donde quieras. Pesa 600 gramos y luego en un bolsillito tiene dos adaptadores desde los que nosotros pondríamos nuestro cablecito correspondiente, nuestro cable USB.
Es decir, para que os hagáis una idea, lo que se llama macho y hembra.
Exacto. Aquí lo que
USB
serían hembras.
Eso es, para conectar el que va a la clavija de enchufar a la red.
Efectivamente. Y entonces luego, por un lado, conectaríamos una de las clavijas a los paneles solares.
Vale.
Y por el otro lado conectaríamos la otra clavija al dispositivo que queramos recargar.
No me lo has dejado todavía y no sé si funciona. ¿Funciona, Carolina?
Funciona perfectamente. Yo, de hecho, ayer
¿cuánto
estuve
puede tardar? Si me quedo tieso, salgo al sol y me lo...
Pues mira, yo tardé en recargar el...
Pero para que venga la vida...
Ah, para que venga la vida, nada, en 5 minutos lo tienes o menos.
Qué bien. Pues nada,
cógelo. Otra cosa es que te recargue la batería
¿tenemos
entera.
Tenemos el peso a mano, que ya vamos
mal
de tiempo.
Sí, 600 gramos.
Uy, qué bonito.
Cuesta 89. Sí, sí. Los Sennheiser, que no sé si lo he dicho, 199. Y recarga hasta dos dispositivos smartphones o un tablet, dependiendo de la potencia que necesite.
Y lo que no hemos dicho, que si lo cierras, fíjate, se queda chiquitito.
Y si lo cierras, se queda...
Nada, en... Sí, en lo que es nada.
Bello folio.
En una cosa chiquinina.
De hecho,
la rana se ha metido dentro.
Sí.
Bueno, la mascota de Copeterle. Carolina,
se
viene
queda
mucho...
poco menos de un folio.
Poco menos de un folio. Lo he dicho, viene mundial.
Viene mundial.
Aquí todos tenemos que hacer la próxima semana.
Sí.
Y nos ponemos a bailar, Juan incluido, que es el cámara. Y ahora vamos con él, con Mister Aplicaciones. Gracias, Carolina, y hasta el próximo programa.
Y que gane el mejor.
Gana España.
España.
Hombre, no lo dudes. España. Además va a ser a penaltis y luego te lo voy a explicar precisamente con Juan Castromil. Hasta luego, Carolina.
Hasta la semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Otra propuesta aquí en COPE 3D. Vamos con ella, porque toca la dimensión del espía. Por tanto, es un momento de buscar una foto de entre los millones que atesora y que ofrece una red que seguro conoces, se llama Instagram, y que puede ser incluso una foto tuya. Vamos a escucharlo. Para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte, esa foto que él ha elegido, y esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, buenas tardes, aquí el espía de Instagram de nuevo a contarte novedades. La verdad que esta semana tenía pensado hablaros de comida. Bueno, también es una de las grandes tendencias de Instagram, ¿no? La gente que sube cosas de comida, tantos sitios donde va a comer y comer alguna comida así que sea muy espectacular, hasta otras que hay de food porn, por ejemplo, que es bueno, pornografía alimenticia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, esas mega hamburguesas y esa comida llenas de colesterol, triglicéridos y demás. Pero la actualidad nos come y lo he cambiado para la semana que viene, y esta semana tengo que hablar, por supuesto, de la noticia de la semana, ¿no? De la abdicación de rey Juan Carlos y de la llegada de un nuevo rey, que parece inminente para dentro de un par de semanas, de Felipe VI. Así que nada, me he puesto manos a la obra a ver qué fotografías podía haber en Instagram que pudieran ilustrar un poquito este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? En España, un cambio de rey dentro de la misma dinastía, un rey que, bueno, que decide irse porque cree que hay que renovar un poco la monarquía, que tienen que llegar aires nuevos, como él mismo explicó, un rey que también tiene algún achaque, digamos, también provocado por la edad, por supuesto. Así que nada, me puse a buscar y la foto que más me ha gustado, no tanto una foto más, no es una foto muy artística, pero yo creo que es una foto que define muy bien lo que es el momento. Es, bueno, un cómic que ha hecho Tailavi 98, ¿vale? En el que se ve una especie de cómic, o sea, es un poco de plano secuencia de cómo fue la abdicación, ¿vale? Que se ven varios momentos de la de esa comparecencia que dio a todos los españoles el lunes ya histórico a la una del mediodía, en el que explicaba las razones para irse. Entonces, bueno, yo creo que es la foto que mejor puede ilustrar este momento que estamos viviendo. Y oye, al final, bueno, somos periodistas y hay que estar en la actualidad, por supuesto, y contar lo que está pasando a cada momento, ¿no? También pues también hashtag que pudieran haber surgido de cara a este acontecimiento. De Rey, por ejemplo, hay 350.000. Sí es verdad que muchas de Rey, que no se refieren exclusivamente ni mucho menos a Rey, ni tienen nada que ver con el Rey, ni el anterior, ni el futuro, pero si echas un vistazo al hashtag, hay muchísimas fotos sobre el Rey, de agradecimiento, algunas voces críticas, pero bueno, hay un poquito de todo. De Juan Carlos I, por ejemplo, que es más específica del Rey, hay más de 2.000 fotos etiquetadas con su nombre. De Felipe VI, el buen nombre que va a tener el futuro monarca, pues hay más de 400, ¿no? Incluso de la Tercera República, que hay mucha gente, ya vimos el otro día en las concentraciones que ha habido en toda España, pues hay también más de 1.000, ¿no? Gente que prefiere otra forma de gobierno. Vale, para explicaros alguna aplicación que pueda servir también a nuestros oyentes, sirviéndonos de base de la imagen que es la elegida esta semana, es una que se llama Pic Collage, ¿vale? Es una manera fácil de hacer un montaje de fotos. En esta aplicación lo que te permite, es una aplicación gratuita, te permite hacer una secuencia, por ejemplo, de fotos, ¿no? En este caso, pues han elegido 7 fotos, esas 7 fotos están como secuenciadas y van como si fuera un storytelling, ¿no? Un storyboard, perdón. La verdad que queda bastante bien y permite una libertad absoluta además al usuario para hacer de todo, ¿no? Un antes y un después, cómo ha transcurrido su vida, por ejemplo, cómo pasó determinado acontecimiento, hasta hablando de comida, como había propuesto esta semana hablar, pues poner foto de primer, segundo, tercer plato, ¿no? Bueno, te permite jugar un poquito con las imágenes y yo creo que es una aplicación muy interesante para los usuarios de Instagram. La foto ya la pueden ver nuestros oyentes en nuestros sitios de internet y nada, la semana que viene te traigo novedades. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Ya lo has escuchado, hoy protagonista un rey. O dos reyes, mejor dicho. Puedes ver la foto, el montaje de fotos en nuestras zonas de internet, de cope.es, en la noticia del programa de hoy, o si no, un banner donde se recoge la colección de fotos del espía de Instagram de Cope 3D. En cope.es, como te digo, en la sección de tecnología, o en la de videojuegos, o en el sitio especial de este tu programa de tecnología.
You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see.
Continuamos con tecnología y con sus alrededores. Seguimos en Cope 3D. Estás en la cadena Cope. Y es momento de que descubras conmigo qué es un catador de sonidos y cómo puedes acceder, incluso tú, a serlo. Se llaman Golden Ear y es un equipo de élite que guía a los fabricantes de sonido, por ejemplo. Por cierto, en nuestro sitio de internet de Cope 3D, en cope.es, ahí está la noticia de este 141 de Cope 3D, ahí tienes el enlace a la página oficial para poder acceder a probar esta fórmula que te descubro ya mismo. Pues hemos venido a ver a una persona importante de Philips, que es Gerrit de Porter. Está bien dicho, ¿no?
Está así, es así, encantado.
Mucho. Vamos a decir buenas tardes porque se emitirá la entrevista por la tarde, así que buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a intentar explicar una idea que a una persona de radio, que es mi caso, le ha parecido fascinante, que es encontrar la calidad suprema en el sonido, y creo que tú, Gary, eres una persona que tiene bastante que decir. Acabáis de lanzar una idea que es una página accesible, incluso desde un smartphone, para ver la calidad del audio, ¿no?
Es así, es una página que da la posibilidad de entrenar la gente en casa, en el ritmo suyo, para, como decir, poner su nivel de audio, de saber el audio, a un nivel más alto. Ajá. Eso es la meta.
Es decir, no todo suena bien. Yo siempre digo que algo suena o muy alto o muy bajo o suena, pero buscar la calidad es lo que estáis intentando con esta iniciativa que se llama
Golden EX. Ajá. Los Golden EX es un sistema completo que utilizamos en todos los pasos del desarrollo para garantizar que la calidad del producto que va a salir en el mercado tenga la misma calidad que hemos definido al principio en el desarrollo. Normalmente empezamos con una idea, hacemos un concepto, pensamos en un concepto, hacemos prototipos, escogemos un competidor que queremos batir. Y bueno, hacemos tests de Golden EX, que son gente que saben escuchar, que saben distinguir las diferencias. Uh-huh. Y así, si por ejemplo, si más de 63% de la gente dice, de nuestros Golden EX, dice, bueno, el Philips es mejor, nosotros decimos, vale, el Philips es mejor. Este es el paso del prototipo. Después vamos al paso del desarrollo. El prototipo se hace, las ideas se hacen en Lovaina. El desarrollo es, bueno, tomar el prototipo y hacer del prototipo un producto, que es otra cosa, claro.
Perdona que te interrumpa, para terminar de entender paso a paso la situación, estamos buscando, como en vino, un buen catador. Vosotros buscáis gente que tenga un oído de excelencia, podríamos decir, y ese es un primer paso para una comparativa con los rivales del mercado y ver si
claro.
Suena mejor lo tuyo o lo de ellos.
Sí, empezamos con la evaluación del competidor, claro, y identificamos en qué campos, en qué atributos podemos ser mejores. Y así hacemos una definición de qué queremos obtener. Y con aquella definición hacemos un concepto, hacemos un prototipo, etcétera. Y el primer test en la fase del prototipo es, bueno, tenemos nuestro prototipo, tenemos aquí al lado el competidor y de verdad es que nosotros somos mejores.
¿Eh? Y si no eres mejor, porque el experto ha dicho que no, tienes que volver atrás.
Sí, regresamos a la mesa y vamos a repensar.
Perfecto. Ya hemos detectado a los buenos catadores. ¿Qué dispositivos son los que estáis lanzando? ¿En qué se traduce? ¿En qué dispositivo se traduce el sonido de Philips ahora? ¿En altavoces?
No, en todo. Utilizamos en todo, a partir de los despertadores, radio, hasta los sistemas wifi sin fila.
Perfecto. Bueno, pues nada, veremos si probaremos nuestro oído.
Gracias, bienvenido.
Y ya nos dirás, porque un hombre de radio y un experto como tú en audio, tenemos un duelo que batir.
Muchas gracias. Gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí está ya el miembro del equipo de COPE 3D más cultivado, en el sentido estricto del término, más elegante, denominación exacta de lo que quiero decir y digo, y que por objetivo tiene que su vida sea el estudio, la dedicación, el análisis
de la vida y milagros de las aplicaciones, doctor honoris causa por COPE 3D, aquí está Mr. Aplicaciones. Don Juan Castromil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no te veo con la elástica roja, evidentemente, porque a ti nadie te saca de tu blasier cruzado y esa camisa blanca, que no sé por qué, pero sé que en el fondo estás pensando en fútbol y luego también fútbol.
Bueno, como todo el mundo a estas alturas, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, hoy también hacemos dimensión especial con Mr. Aplicaciones, especial mundial, y aunque tú eres más de polo, porque esto es así, cada uno, el que tiene caballo, pues dice, ¿para qué lo quieres? Para subirte, coger un palo y darle una bola.
Bueno, también hay mundial de polo, ¿eh? Oye.
¿Ves? No te voy a... Bueno, como tal, vamos a lo que vamos. Sé que has probado a fondo la primera app que vamos a hablar de ella y que es indispensable, hay que llevarla. No sé si eres miembro tú de esa asociación, pero claro, el Mundial de Brasil tiene app oficial.
Efectivamente, y no podía ser de otra que de la FIFA. Porque, empieza el Mundial, hay miles de aplicaciones para seguir a los equipos, para seguir los resultados, pero yo creo, pero yo creo que lo mejor en este caso es irte a la oficial, que además es gratuita, que está disponible para Android y para iOS, y que se llama FIFA Deportes. O sea, uh-huh. Muy sencillita, tú vas a la página web y de ahí te descargas pues la versión de Android o la versión de iOS. Uh-huh. ¿Qué es lo que puedes hacer con todo esto? Bueno, pues lo que puedes hacer es, primero, saber cuáles van a ser los enfrentamientos que va a haber, irán poniendo los resultados a medida que ocurra, pero también tendrás noticias de dentro y de fuera del terreno de juego, la clasificación, las estadísticas, las fichas de todos los jugadores con sus foticos, ahí todas bonitas, las oficiales. Es decir, si fuese un álbum de cromos, sería el álbum de cromos definitivo. Si fuese un boletín de noticias, sería el boletín de noticias definitivo. Y bueno, pues esperemos que al final de todo esto, el resumen sea que ha ganado un equipo de los buenos.
Indispensable, una aplicación oficial, la buena, horarios, tal, fotos, total, esta la tienes que poner. Siguiente, como no todo es consultar, hay que echar un ratito también a la diversión, al ocio, a jugar. Es importante una app de fútbol que te permita decir, oye, yo juego igual que... Iba a decir que Cristiano Ronaldo esta vez va con Portugal, así que Iniesta, por ejemplo, ¿no? Hablamos de una pata negra que en la grande la narraban, fíjate, Paco González, Manolo Lama y los amigos de Electronic Arts han hecho la aplicación para que nos la llevemos a Brasil.
Pues efectivamente, o sea, si hay un juego mítico de videojuegos, normalmente para consolas, pero que ahora se ha pasado ya al mundo de los tablets, pues es el FIFA, y en ese caso el FIFA 14 de Electronic Arts, pues es FIFA eSport, disponible para iOS, es gratuito, pero ojo que este tiene truco, porque tiene muchas compras de las in-app purchase, que se dicen, que tienes que comprar pues ahora sí, tantos puntos, o tal jugador, o tal. Bueno, también está disponible, perdón, para Google, ajá, ¿de acuerdo? O sea, están para las grandes plataformas. Dos, ¿no? Vale. Y bueno, pues ¿qué vamos a contar que no hayamos contado ya de un juego tan mítico? Eso sí, sobre los tablets, es diferente jugar que si lo haces sobre una consola, porque los controles no son tan precisos, pero la diversión está garantizada.
Claro, y te da tiempo para coger el vaso de plástico de cerveza sin alcohol.
Entre partido y partido, te puedes echar unas cuantas partiditas ahí, vale. y sacar... una cosa, hay auténticos campeonatos del FIFA que incluso llegan a recrear el partido antes del partido para ver cuál puede ser el resultado potencial del partido de la realidad. Con lo cual, tampoco sería nada descabellado echar un mundial paralelo entre los amigos, ¿eh?
Vale. Bueno, es que esto que me pusiste tú aquí, el nivel de las aplicaciones, de verdad, yo os recomiendo, llevamos 141 programas Capicúa hoy, hay que echar un vistazo a muchas cosas, pero lo que tú cuentas es de revisar, ¿eh? Me dijiste, vamos a probar una app, y yo dije, este me quiere hablar de su buen paladar, o realmente quiere hablarme de el futuro. Y claro, yo creo que tú mezclaste un buen pulpo a la gallega con una señora gorda frente a una bola de cristal o algo así, y encontraste al famoso Pulpo Pol.
Hombre, yo creo que si hay alguien que debemos recordar con cariño en España y que tenga relación con los mundiales, además de Iniesta, pues es al Pulpo Pol.
Hombre,
entonces,
qué buen sabor nos dejó aquel pulpo.
El pobrecillo que ya pasó a mejor tentáculo, digo, mejor vida... Pues nos dejó varias versiones de su sabiduría y de su previsualización del futuro en formato app. Yo he encontrado varias a patadas, desde luego, en todas las plataformas, en iOS, en Android, en Windows Phone, pero la que más gracia me ha hecho, que además todas son gratuitas o casi todas, es Pregunta al Pulpo Pol.
Claro.
Y bueno, pues yo creo que es la manera más divertida de resucitar, de ver si su espíritu sigue acertando ahí en busca del mejillón ganador.
Yo lo he probado y dices, ¿quién es más guapo, el Fario o Santiago Segura? Y el resultado, oye, es
que,
un poco
eso, ¿sabes lo que
tela
pasa?
Marinera.
Que siempre depende de una interpretación.
Había al que final cogerlo por los pelos en el caso de Santiago Segura, ¿eh? Pero bueno, hemos resucitado al Pulpo Pol. Vamos con la última que ha probado Mister Aplicaciones, porque lo que os digo a todos siempre, que no viene aquí ala y se lee una cosa que ve por ahí. Lo prueba y ha terminado, vamos, ¿cómo se llama lo que se le echa encima al pulpo en Galicia?
El pimentón, la sal y el aceite.
Está de
vamos.
Pimentón, vamos, lleva hasta el blasier con color a pimentón. Bueno, la apuesta de Copes 3D es que España, ya lo hemos dicho antes con Carolina, va a llegar a la final del Mundial, pero va a llegar para ganar. Pero, oye, ganar cuesta. Y tú dices, bueno, llegas, pues empatas o empatan en la última, en segundo, como hizo algún equipo que tú viste en Lisboa, Juan. Y hay que jugar la prórroga, ¿no? Pero que luego hay que tirar penaltis. Entonces dices, espérate que te busco yo una aplicación para ensayar.
O sea, si hay algo emocionante en el fútbol y que nunca sabes quién puede ganar, porque muchos lo consideran una lotería, aunque en el fondo no lo es la tanda de penaltis.
Venga, venga.
Y para eso hemos dejado esta última aplicación, para la tanda de penaltis, porque es una aplicación que se llama Final Kick, que es el golpe final, el disparo final, el chute final. Entonces, es una aplicación gratuita para iOS, ojo, que también tiene pagos in-app, pero es muy interesante, porque tú te enfrentas contra jugadores de todo el mundo y tienes 5 penaltis para disparar y 5 penaltis para parar. Es bastante más difícil que alguna otra que ya hemos probado porque cuenta mucho cómo mueves el dedo, con qué velocidad mueves el dedo, en qué dirección mueves el dedo.
Es que dentro mover el dedo después de estar toda la tarde cogiendo pues eso, ganchitos, cerveza, eso crea una tensión como un futbolista cuando está jugando 90 minutos, que es que la gente se cree que el deportista es el único que sufre. Aquí sufrimos todos.
Sufrimos
y
todos.
Los dedos con los ganchitos entran calambres. Y me da rabia porque no lo reconoce nadie. Menos mal que está aquí Juan Castromil. Explícalo.
Pues, como te he dicho.
¿Y qué tal los penaltis después de...?
Pues los penaltis te diré. La parte de los chut no está mal, pero la del portero es mucho más difícil. Nunca había jugado yo una en la cual tuvieses las dos visiones, y la del portero es que es realmente patético cuando tú te tiras a un lado y ves cómo el balón va hacia el otro,
bueno,
pero en
Juan,
cámara lenta.
Nada, yo te entiendo, yo sé que los amigos de Copa 3D se intentan hacer a la idea. Ahora te doy yo un masaje. ¿Cómo se llama la bolilla esa que tienes debajo? No son gemelos en el dedo, eso es músculo. Bueno, es un cacho de carne que tiene Juan, ahora te doy un masaje. Oye, que un abrazo y no, en 7 días hacemos, o en el tiempo que sea, un nuevo programa que ya no es el 141, porque esto va evolucionando. 142, hasta
142.
Luego. ¿Vale?
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Te propongo ya otro momento especial de tu programa de tecnología, de tu COPE 3D, es la que llamamos Dimensión PYME, PYME, esa PYME tan especial que son pequeñas y medianas experiencias, que usan la tecnología para crearlas, estas experiencias, o directamente son cuestiones puramente tecnológicas, nos valen todas las situaciones. Hoy, protagonista, la salud, con una iniciativa distinta y que promete además mucha utilidad. Tiene futuro por delante. Espero que te convenga. Esta Dimensión PYME la vas a conocer, como siempre, contada por quien crea la experiencia y sin más intermediario que la música.
Hola, soy Carlos Falcato, soy CEO de Salud.net. Hace unos meses pusimos en marcha Mi Salud, que es un nuevo espacio que habilitamos en Salud.net.com y que ofrece a nuestros usuarios la posibilidad de almacenar su información de salud y tenerla siempre accesible. Al estar englobada dentro de una plataforma con más de 22.000 médicos en toda España, el usuario puede compartir, si este lo desea, su información médica con su médico para que éste pueda evaluar mejor a su paciente. Una de nuestras principales inquietudes es ofrecer al paciente servicios gratuitos que consigan hacerles la vida mucho más fácil. ¿Cuántas veces hemos ido al médico por primera vez y ha vuelto a preguntarnos sobre nuestros datos históricos de salud? Pues bien, con Mi Salud queremos ofrecer la posibilidad de que si el paciente quiere, pueda compartir su información de salud con el médico para que esto no suceda. Además, permite introducir al usuario con la periodicidad que éste quiera información específica, como por ejemplo el nivel de azúcar para diabéticos, la presión arterial, fundamental para hipertensos. De esta manera, el sistema le ayuda a controlar su estado de salud. Si lo quiere compartir con el médico, este también puede controlarlo y tener su salud mucho más controlada. Mi Salud cuenta además con sistemas de alertas que le avisa si alguna de las variables que ha introducido en el sistema está fuera de los rangos normales, pues el paciente está informado en todo momento. Si ya eres usuario de Salud.net, puedes entrar en la zona de Mi Salud y si es la primera vez que entras, bueno, pues te pide un SMS para controlar tener un nivel de seguridad más alto. Y luego, a partir de este momento, el sistema guiará al usuario pasándole por una serie de pantallas donde le pide información como el peso, la estatura o cualquier otra variable que quiere monitorizar. Bueno, otra de las características importantísimas que estamos poniendo en marcha ahora con Mi Salud es la posibilidad de que si el paciente comparte su información de salud con el médico, este le pueda crear alertas para que no se olvide en ningún momento de algo que considere importante. Este proyecto lo puso en marcha Salud.net y se engloba dentro de un conjunto de funcionalidades que ofrece el sector desde hace varios años. Y nuestro objetivo, como comentaba antes, es hacer la vida más fácil a las personas, colocando al paciente en el centro del sector de la salud. Queremos convertir un sector offline en un sector 2.0. De esta manera, cada uno de los principales actores podrían comunicarse así y así mejorar la calidad que hoy se está ofreciendo. Muchas gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y nos vamos, pero porque debemos, no porque queremos. Y lo hacemos con dos regalitos. El primero de ellos, la tarjeta de visita, porque nos vamos y queremos que nos sigas buscando. Si te ha gustado, ojo que esto es un club que no viene cualquiera. Y nosotros hemos visto que tú das la talla porque has aguantado. Pues es un programa que hemos hecho con mucho cariño, dedicación y sobre todo mirando algo que amamos, que es la tecnología. Tarjeta de visita, email, cope3d@cope.es. Redes sociales, sí, ¿cuál? Twitter, @cope-3d, Facebook también, pones cope3d y nos encuentras. Internet, vamos, qué espacio en cope3d, tienes de todo. Las fotos del equipo, tienes los audios de todo lo que hemos hecho hasta la fecha, la colección de vídeos de Carolina y de Juan en cliset.net, tienes las fotos del espía de Instagram, tienes todo y más que puedes encontrar, o pones cope3d en tu buscador y nos localizas. Por cierto, un saludo a Carlos Hidalgo, que nos escucha desde Manchester. Me dijo, ¿qué tableta compro? Le di alguna pista. Espero que le haya valido de algo y sobre todo que lo disfrute, porque la tecnología es como lo que hemos hecho hoy en COPE3D, para disfrutar. Y otro regalo, lo que tiene que ser, una canción. ¿Qué canción? Una canción de siempre. ¿Y por qué? Porque igual dices, no la voy a conocer, la vas a conocer. Es una canción de siempre porque siempre queremos que vuelvas a tu casa, la casa de la tecnología, en la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, con unos que entre amigos dicen, estos son la ELO. Es la Electric Light Orchestra y un gran tema, Living Thin. Of a wave, it's like magic.
the sled floating downstream.